Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En apenas segundos, la vida te puede dar un vuelco que te cambia por completo. Todo lo que tienes, lo que tanto te ha costado conseguir, seguro se convierte en cenizas. Ni siquiera te puedes guardar los recuerdos en el interior del hogar, nada. Tan solo media hora fue suficiente para que un edificio de 14 plantas ubicado en el Campanar, en Valencia, fuera devorado por las llamas. Los bomberos siguen todavía en el interior del edificio apagando los últimos resquicios de un fuego que empezó a las 5:30 de la tarde. Siguen buscando un cuerpo que mantienen desaparecido. El fuego empezaba a ser visible desde la calle. En el interior del edificio cientos de personas se encontraban tranquilamente en casa sin saber que su vida corría peligro. En ese momento escucharon a Julián, el héroe, el conserje, aporrear su puerta.
Lo primero fui a por los mayores, sí. Fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por si ellos necesitaban algo, me lo pedían.
El propio Julián ha estado con Pilar Cisneros en la tarde. Todavía estaba con la voz entrecortada, en shock, claro. Su impulso fue el de llamar puerta a puerta para que los vecinos salieran, todo entre un humo intenso y unas llamas que poco a poco les cortaban el camino.
El fuego abrasó todo el edificio, la verdad. Subí porque había mucho humo y eso es lo que ocurrió. Y el fuego lo abrazó todo el edificio muy rápidamente. Por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho corrió.
Julián guió a los vecinos hasta los lugares habilitados para recibir ayuda. Reconoce que ha pasado la noche en vela pendiente de cualquier noticia sobre su edificio.
No he dormido nada, no. No, porque anoche aparte estuve en la comisaría, estuvimos llamando a los vecinos a ver quién localizamos, a quién no, y fue, la verdad que fue duro. Luego me acercaron a casa, pero fue muy duro, la verdad que fue duro.
Con el paso de las horas se ha convertido en el ángel de la guarda de muchos residentes a los que ha salvado la vida. Como en este tipo de historias tan tristes hay héroes inesperados. Para Julián fue un momento en el que se dejó llevar por el corazón.
Yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles, y más en estas situaciones tan duras para todos, la verdad. Pues yo lo he hecho de corazón y yo lo que quería era ayudarles y lo que ha pasado es tan gordo y tan fuerte, madre mía. Que ni iba a yo a lo mejor pensaba que sí, el incendio, que se quemara la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó toda la finca entera, fue demasiado, demasiado.
La otra historia que nos encogió el corazón fue ver durante horas a Sara y a Amar. Ambos salieron a la terraza de la casa buscando no morir abrasados, protegidos con bufandas, con recuerdos en una pequeña bolsa. Desde allí pedían auxilio y Sara decidió saltar de balcón en balcón tratando de mantenerse a salvo.
Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. A lo mejor que intentásemos dejar la pared del edificio o algo, pero que en un momento de esos no sabemos lo que estamos haciendo ya. Solo completamente estábamos a merced de los bomberos.
Incluso se plantearon tirarse al vacío. Una vez los bomberos les vieron, se convirtieron en una prioridad, claro, pero había que reenfriar la zona. Finalmente los servicios de emergencia llegaron a su planta, pero la estructura complicaba el rescate. Los bomberos le pidieron a Amar ayuda y con la manivela del toldo destrozó la barrera de cristal que le separaba de sus rescatadores. Consiguieron salvarse. Los aplausos se escuchaban desde abajo, 2 horas y media que seguro no olvidarán nunca. Sara solo agradece la labor de los bomberos porque gracias a ellos están vivos.
Emocionalmente muy cargada para nosotros. Fueron 2 horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos es lo que importa y estamos muy felices de estar vivos. Con la ayuda de todos los equipos de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, arriesgaron sus vidas para nos ayudar Bueno, y por ello estamos aquí.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Por qué las llamas avanzaron tan rápido? ¿Cómo se puede ayudar a los afectados? Hablamos de un edificio de hasta 138 viviendas en los que centenares de vecinos tuvieron que salir de repente sin coger nada. Rafa venía del gimnasio con su mujer. Estaba deseando tumbarse en el sofá. De repente, tuvieron que salir pitando.
Hemos estado viviendo en una falla. O sea, se ha perdido como una falla. Hemos perdido todo, todo, todo.
Os habéis bajado sin nada a la calle. Tuvisteis que salir corriendo.
Nada, con la ropa del gimnasio. Yo venía del gimnasio y mi mujer se vistió con lo justo y ya está.
Miguel y Laura son dos jóvenes que residían en el bloque de viviendas de este barrio. Él estaba teletrabajando mientras que ella estaba en la ducha. Tuvieron la suerte de poder huir del lugar minutos antes del descontrol total.
Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. En el último, segundo bloque. Claro, entonces fue el primero en prenderse.
Y me llamó, vente, mi amor, que se quema el edificio. Cuestión de que minutos. Se quema un piso, tres minutos se quema siete más.
No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando.
Una de las imágenes que recuerdan es ver a vecinos y amigos suyos llamando a sus hijos sin respuesta. Ahora no tienen prácticamente nada y esperan indicaciones mientras alojan en un hotel habilitado por el ayuntamiento.
Tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
No tengo nada.
Somos unos afortunados. O sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya es suficiente.
Raimundo ha pasado por Mediodía Cope. Cuenta que cuando salió al rellano estaba todo ya lleno de humo. Salieron corriendo y la imagen que tiene en la cabeza no la olvidará nunca.
Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso, y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban. Entonces nada, lo que me dio tiempo fue coger, vestirme, irme y coger a mi mujer y mi hijo y irnos.
Miedo, impotencia, tristeza. Raimundo reconoce que no les queda otra que empezar una vida completamente desde cero.
Y nada, y ahora pues a ver qué pasa, porque ahora mismo no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, solo simple, ahí en casa de mis suegros y ya está, no tenemos nada. Sí, correcto, ahora mismo acabo de salir de la comisaría, que por cierto me han colado y se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
Hay otros que estaban fuera de sus casas justo en el momento del incendio. Mira, escucha esto. Así sonaba, grabado desde la cámara de seguridad, el paso del incendio por la terraza en la casa de Belén. Ella se encontraba en Denia y asegura que pudo ver cómo poco a poco su casa era arrasada por el fuego.
Y nos pilló justo que estábamos en Denia, así es que no lo hemos vivido en directo, solo a través de los vecinos y mis cámaras de seguridad de dentro de casa vimos cómo se iba quemando todo poco a poco, hasta que las cámaras fallaron, claro.
Por la calle pasaba Mariano. Asegura que Valencia está consternada, que vive una tragedia, claro. El humo, las llamas y ese edificio calcinado van a formar parte del triste recuerdo de muchos valencianos. Durante toda la tarde de ayer estuvimos en vilo viendo cómo los bomberos se jugaban la vida para poder salvar a los que estaban todavía en el interior. Algunos permanecen todavía ingresados en el hospital, aunque fuera de peligro. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, decía esto a Herrera en COPE.
De que mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternación, es de orgullo, porque tanto los bomberos como la policía local, como el mismo conserje, que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo de ayer se jugó la vida.
Vamos a intentar aprender de la tragedia. Francisco Soriano es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Francisco, bombero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Visto desde fuera y por la experiencia, ¿por qué se pudo propagar tan rápido? ¿Cómo era esa fachada?
Bueno, lo primero, quiero lanzar un mensaje de pésame a todas las familias y amigos de las víctimas y fallecidos, y un fuerte abrazo a los compañeros de Valencia que han demostrado de la pasta que están hechas.
Impresionantes. Sí, como vos.
Un abrazo muy fuerte para todos. Sí.
Claro que sí.
Bueno, pues cuando ves una cosa así es que rompe todos los esquemas. Lo primero es que rompe todos los esquemas y los procedimientos de actuación. Nosotros trabajamos en base a unos procedimientos de actuación y lo normal, con una pronta respuesta que tuvo ese incendio por los bomberos de Campanar, actúan su procedimiento, localizan el incendio en una planta, establecen el punto base y van a buscar el foco y, lógicamente, pues en búsqueda de víctimas. Lo que no esperaban estos bomberos, que se adentraron por el interior hasta que los compañeros no avisaran, es que el fuego estaba propagando por el exterior y los envolvió. Esto rompe nuestros esquemas, no es lo normal, porque lo normal es que nosotros hagamos un sector de incendio, hagamos un triaje del incendio e identifiquemos las zonas negras, zonas naranjas y zonas rojas, que, bueno, pues un incendio de este tipo en una planta, en una construcción normal a la que estamos acostumbrados, de cerámica o de ladrillo, pues el incendio pues se circunscribe a una planta o piso colindante o a lo sumo una planta superior. Pero en este caso rompe con nuestros esquemas, porque los propios bomberos, intentando actuar en base a sus procedimientos, ven cómo el incendio los envuelve.
Claro. Pensando en la gente, eso tenía que ser de cultura general, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hacer? Los vecinos.
Pues,
cuando el portero va llamando, cuando ven los bomberos, cuando ven el humo, ¿qué hacen?
Muy importante esta pregunta y ahora hay que hacer mucha pedagogía, porque es justamente lo que se hizo, es justamente lo contrario que nosotros explicamos. Es cierra la puerta al fuego, no salgas al tiro de escalera, porque bueno, los estudios dicen que el mayor número de víctimas se encuentran en los tiros de escalera en aquellas personas que intentan huir de sus casas por motivo del fuego, pero en este caso fue todo lo contrario. Aquellas personas que evacuaron y salieron, aún viendo humo en las escaleras o en la zona de pasillos, veían, claro, cómo el fuego venía con más fuerza por la terraza. Entonces, lógicamente, huían de la zona más peligrosa, que era la terraza, y salían. Nosotros, bueno, en nuestra cultura preventiva, lo que se dice es cierra la puerta al fuego, que es lo normal en cualquier construcción, y esto es que ha roto todos los esquemas. Ahora hay que hacer un ejercicio de pedagogía para intentar explicar todo esto, porque esto no es lo normal.
Claro.
No es lo normal que ocurra esto.
Volvemos a la fachada. Fue clave esa construcción de la fachada, ¿no?
Por supuesto. Poco que decir. Se ha hablado mucho de los elementos constructivos, expertos en la materia, y lo que ha visto todo el mundo es que el incendio avanzó y progresó convectivamente por fachada, con una progresión vertical brutal, fruto de esta fachada ventilada, con elementos constructivos inflamables y combustibles, que ardieron y cosa que todo el mundo vio, y fue lo que originó una gran masa de incendio, una envolvente y un incendio generalizado.
Y una última pregunta, Francisco, por tu experiencia, por la experiencia de los más veteranos en vuestra base, en los bomberos, ¿habían visto algo así?
Lo hemos visto en la lejanía, ya en el año 2017, la torre de Grenfell en Londres, con 72 fallecidos, pues una construcción similar, con revestimientos sintéticos, en la que murieron 72 personas. En el año 2022, un edificio de 200 metros en China, pero yo aquí en España no desconozco y no conozco un caso igual que este, que ha roto los esquemas. O sea, yo he hablado con compañeros del Ayuntamiento de Valencia y no han visto nada igual. Era algo dantesco, algo, vamos, que superaba su capacidad. Se vieron engañados por el fuego y tuvieron que huir saliendo, o sea, lo contrario a nuestros procedimientos, salir por terraza y huir y salir y escapar de ese fuego que les envolvía.
Francisco Soriano, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Me quedo con esa pedagogía. Gracias, Francisco. Suerte. Sí.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
La juez titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha decretado el secreto de actuaciones para proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y familiares. Ahora quedan muchas preguntas por resolver, entre ellas si los materiales han sido los que han propiciado ese avance. Mira, así se promocionaba este edificio en el año 2008.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobond. FedEx le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción.
El complejo fue construido por la promotora catalana FedEx entre 2005 y 2009 en pleno boom inmobiliario. La firma entró en 2010 en concurso de acreedores tras arrastrar una deuda de 600 millones de euros. Sobre la mesa hay varias hipótesis. Así lo contaba en la tarde Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Hay una segunda versión porque han salido ya algún dato sobre los certificados que se aportaron de los técnicos en su momento, en la que se dice que no hay ningún tipo de poliuretano, sino que hay lana de roca. Es un producto que no combustiona con fuego. Y sobre ese producto lo que se aplicó son unas placas, eso se llamaba Compact, y eso son dos láminas de aluminio que dentro tienen un componente también polimérico, que en su momento es el polietileno.
Javier Fernández es miembro de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios. Ha contado en Herrera en COPE que la normativa contra incendios es más exigente en el garaje que en la vivienda.
Fíjate, la zona de garaje es una normativa bastante más rigurosa. Por ejemplo, detectores de incendios, ¿vale? Por ejemplo, extintores, por ejemplo, bocas de incendios, que son las mangueras, técnicamente se llaman bocas de incendios, pero son las mangueras que podemos reconocer que tienen un depósito de agua y que en caso de incendios podemos utilizarla. Por ejemplo, pulsadores que accionan el sistema de detección de manera manual, incluso en garajes ya con cierto tamaño puede que haya puertas contra incendios y rociadores de agua, ¿no?
Rafael Rollo es subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Vista la fachada. Y por lo que estamos oyendo, eso del polietileno, como se llame, las famosas espumas, ¿ese pudo ser el motivo de esa expansión tan monstruosa?
¿Usted ha estado en las fallas de Valencia, disculpe?
Sí.
Pues las últimas cremas o quemas de la falla, lo diga en valenciano o en castellano,
sí, sí.
Recuerdan mucho el aspecto que tenía el incendio en este edificio. Se ven nubes muy opacas, muy negras y muy voraces. Esa es la manera de quemarse de los materiales actuales que se utilizan en muchas fallas y que arden de manera muy rápida y con mucha voracidad. Por lo tanto, deduces cuando lo ves que el tipo de material que ha ardido en este edificio, en concreto en la superficie exterior, en la fachada, es del mismo tipo.
Caramba.
Son materiales inflamables, combustibles, poliuretano, polietileno, etcétera, etcétera.
Joder, qué interesante y qué maldita casualidad que esto haya sido en Valencia, ¿verdad? ¿En qué consiste, profesor, técnicamente la fachada de ventilación? ¿Eso qué es?
Bueno, se llama fachada ventilada, disculpe.
Ajá, claro.
La fachada ventilada, a mí no me gusta su utilización generalizada, porque sirve sobre todo para evacuar el calor en aquellas fachadas en las cuales está incidiendo en su cara externa el sol, con mucha carga solar. Y hace que el aire caliente suba y directamente se pierda por la parte superior del edificio. Cuando hay gases muy calientes, pues evidentemente circulan por esta fachada en vertical. Pero yo lo que le puedo decir es que hubo goteo de líquido a partir de material combustible que posiblemente estuviera almacenado en esas placas de aluminio que se rellenaban con ese material, llamémosle, pues eso, polietano, polietileno, lo que queramos.
Entendido.
Pero déjeme, por favor, que insista en un tema importante que yo creo que hay que hacerle justicia. Vamos a ver, el aislamiento térmico en los edificios actuales, desde hace unos años, es fundamental para ahorrar energía y para mantener un confort.
Claro.
Y a eso no podemos renunciar. O sea, yo lo que no quiero para nada en este caso es que el público en general, que oye el programa, piense que el aislamiento ha sido el culpable.
Ya.
En absoluto. es un trabajo mal hecho. Las casas tienen que estar aisladas, pero evidentemente no se pueden utilizar materiales peligrosos que además en la actualidad están prohibidos. Y todo el trabajo tiene que estar rigurosamente muy bien hecho.
Claro.
Perdone que me haya
excedido,
pero yo creo que era importante.
Hombre, absolutamente, al contrario. Si se trata de aprender desde la catástrofe y la tragedia, intentar aprender. ¿El viento también influyó mucho, profesor?
Vamos a ver. Un compañero mío, al que me gusta nombrar porque tiene mucha experiencia en este tema, Eduardo Loma Osorio, fue sargento de la agrupación de bomberos del Ayuntamiento de Valencia y ha llevado a cabo la simulación de muchos incendios y tiene una experiencia considerable. Él dice que en este incendio han habido 4 factores importantes y yo estoy de acuerdo con él. El primero, evidentemente, han sido esos módulos rellenos de material inflamable. El segundo ha sido el viento, un viento rachado muy fuerte y a una temperatura para la época del año en la que estamos elevada. En tercer lugar, ventanales muy grandes, grandes cristaleras, que al estar en la fachada y debido a la temperatura provocada por la inflamación del aislamiento, al romper el cristal, permitían que las llamas entraran en la vivienda. Y finalmente, la utilización de ese tipo de material de yeso con cartón, que no quiero decir la marca, y que evidentemente pues también ha quemado el interior de las viviendas.
Ya, entendido.
Son 4 factores.
Digamos que era una tormenta perfecta. Y la última.
Efectivamente.
Viéndolo en directo como lo vimos, y cómo están hoy todavía estas horas dentro los bomberos, la UME, la policía científica, impresionantes, ¿el edificio podría colapsar?
Yo creo que lo que se ha quemado fundamentalmente es la parte exterior, el contorno, la fachada y los elementos muebles que hubieran en las viviendas. El calor, afortunadamente, los fluidos calientes, el aire, el humo, tienen sentido ascendente. Entonces yo creo que lo que es la estructura del edificio se mantendrá en condiciones. Pero el hormigón sometido a mucha temperatura durante mucho tiempo puede tener un comportamiento difícil de predecir.
Claro.
Yo no soy experto en estructuras de hormigón, por favor.
Uh-huh.
Yo soy experto en ingeniería térmica. Y por eso insisto que el aislamiento de un edificio en la actualidad es fundamental. Y que debemos de seguir haciéndolo en condiciones seguras, por favor.
Pues tomamos nota y lo subrayamos. Rafael Royo, doctor ingeniero industrial, profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Qué bien lo ha explicado. Muchas gracias por la clase, Rafael.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por dejarme hablar con toda la gente que escucha el programa.
Faltaría más. Adiós. Otra lección, quizás sabida, que hay que sacar de esta tragedia es la ola de solidaridad. En un local justo enfrente del edificio, hablé ayer mismo con ellos, se montaron almacenes de voluntarios, de ropa, de comida, enseres. Las parroquias cercanas, el resto de la ciudad se han volcado desde el primer momento. Ayer mismo por la tarde el arzobispo organizaba un comité de emergencia ante la tragedia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, ha afirmado que las imágenes del incendio llenan el corazón de dolor, ha trasladado el pésame a los afectados. Además, se han habilitado hoteles y espacios para acoger a los afectados. Y también se les da apoyo psicosocial, y esto creo que es clave. María Rosario es psicóloga general sanitaria en Valencia, especialista en emergencias. María Rosario, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy fácil, pero imagino que la respuesta será caso por caso y persona por persona. Cuando te bajan por la escalera ayer, como salía esa gente muerta de miedo, sin nada, ¿qué les dices? ¿Qué hace un psicólogo?
Pues un psicólogo lo que intenta es simplemente intentar acercarse poco a poco a la persona, porque están en estado de shock, y intentar ver la necesidad que tiene en ese momento, y nos adaptamos a lo que necesitan en ese momento para podernos llevar a esa persona a un lugar donde esté más tranquilo y puedan descansar un poco, porque llegan en estado de shock y llegan muy agotados porque han tenido una ansiedad muy elevada, esperando. Esta gente que estaba en el balcón estuvo esperando una hora y pico, entonces llegan en estado agotados, ¿vale? Entonces lo primero que necesitamos es sentarlos, taparlos, porque hacía mucho viento, el viento era caliente, pero por la noche ya no era tan caliente, y entonces ellos tienen frío, taparlos y darles alguna bebida caliente, y como cuando poco a poco se van relajando, entonces ahí es cuando empieza realmente la misión más psicológica, que es nos acercamos a ellos, vamos acercándonos poco a poco para no invadir su espacio personal, y entonces una vez que ya hemos conseguido acercarnos, yo lo que intento es que vayan recordando lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la prevención del trauma, es decir, que lo que ha pasado no se convierta en un trauma ya, tal que no le deje luego avanzar.
Digamos que lo peor empieza ahora, María Rosario, cuando esta gente pase en uno, dos, sí, una semana y vean que se ha quedado sí, sin absolutamente nada sí, para, en su vida.
Sí, ahora lo dicen, pero lo dicen, pero están en estado de shock estas personas. La parte cognitiva la tienen bastante atrofiada, ¿no? En estado de shock, es decir, que no pueden pensar, está colapsada esa parte, llega tanta información a su cerebro y tanta emoción que no pueden pensar, pueden hacer las cosas básicas, pero nada más. Conforme esa parte vaya cediendo, la parte del shock, entonces entrarán ahí en un estado de darse cuenta de lo que está pasando. Y ahí es cuando empezará lo peor, y ahí es cuando van a tener que empezar a moverse para hacer papeleo, para hacer cosas, claro, y no estarán aún en condiciones.
Hasta, bueno, habrán perdido desde fotos hasta otro tipo de recuerdos, todo, la ropa, todo, es que es increíble.
Todo. Hace ahí un señor médico que decía que iba en pijama, que cuando tuvo que salir, pues cogió así un pantalón, se lo puso encima del pijama y el chaquetón, y en zapatillas. No tiene nada más.
Es impresionante. Estoy pensando en otro tipo de afectados. ¿Quién sabe que dentro hay un desaparecido, un familiar? Esa gente estaba ayer en la acera enfrente mirando. ¿Qué se le puede, cómo se le puede ayudar?
Por eso no se podían ir de allí porque estaban a la espera. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir? La verdad. En estos momentos no podemos mentir para nada. Tenemos que decir la verdad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, lo que llevo es el listado de desaparecidos, un listado de fallecidos, y entonces delante de ellos le digo, mire, no está en el de fallecidos, con lo cual lo tenemos en desaparecidos. Desaparecidos puede pasar cualquier cosa, pero de momento no sabemos nada, con lo cual nos quedamos con eso, con la idea esa, y esperamos.
Qué horror. Y una última pregunta, María Rosario. ¿A los bomberos? ¿A los héroes? Porque esa es otra. ¿Quién ayuda al cuidador? ¿Quién ayuda? Porque ese hombre que entra ahí y que saca ese cuerpo calcinado, o ese bombero que se tira horas en la grúa para rescatar a los de la terraza, esa cabeza también sufre, ¿eh?
Por supuestísimo. Normalmente la gente que va a la emergencia tenemos antes de ir, una activación, ¿vale? Por eso le llamamos, cada vez que nos llaman, nos han activado, ¿vale? Y cuando vuelven a su recinto donde están ellos basados, a su base, se hace una desactivación. Y a partir de ahí tienen una psicóloga. En estos momentos, por ejemplo, la psicóloga que tienen los bomberos del consorcio pertenece también al grupo de emergencias. Entonces esta chica está preparada, claro, para cogerlos y poco a poco trabajar con ellos. Los psicólogos también tenemos después una desactivación,
claro,
y viene otro psicólogo que no ha participado para ayudarnos a sacar todo lo que llevamos dentro, que es lo que hay que hacer con la gente que interviene.
María Rosario, por tu experiencia, ¿habías vivido algo así como lo de ayer por la tarde?
En fuego no, pero yo estuve en el metro de Valencia.
Ya, el accidente del metro.
Que hubo 40 y pico muertos, 43 creo que hubo.
Sí, aquel, o sea, túnel, aquel túnel también tuvo que...
Aquel túnel fue terrible, porque se fue la luz, se quedó negro, la gente no veía nada, saltaban por las ventanillas para porque los vagones volcaron,
claro.
Entonces tuvieron que saltar por las ventanillas y no sabían si saltaban a un metro, a dos metros, a tres metros, no sabían nada, en el vacío. Y luego lo que llamaba la atención mucho, y luego me encontré a muchos niños sobre todo, diciendo que habían gusanitos, que estaba todo lleno de gusanitos, hasta que me di cuenta de que hablaban. Y era de las linternas de los móviles que la gente tendía para poder ver por dónde iban. Claro, tanta gente saliendo del metro y así con las linternas, de lejos, como se movían esas linternas, los niños decían gusanitos.
Eso tampoco se os va a olvidar, se os va a olvidar a vosotros nunca.
No.
María Rosario.
No, ese fue terrible.
Seguro. Psicóloga general sanitaria en Valencia, especialista en emergencias. Gracias por la consulta, María Rosario. Enhorabuena por estar ahí.
¿Te puedo hacer solo un consejo?
Por supuesto.
Necesitan que los psicólogos que vayan no sean psicólogos normales, que estén especializados y formados para acudir a la emergencia. No sirve la psicología clínica aquí.
Es una especialidad muy, muy, ¿vale?, complicada y fundamental, claro que sí.
Es complicada, efectivamente. Y tienen que hacer simulacros con todos los cuerpos, y tienen que conocer protocolos, y tienen que... Claro, porque trabajamos en coordinación con todos los demás. Entonces, cuando llegan psicólogos normales, con muy buena voluntad, que quieren ayudar, pues a veces no ayudan.
Claro. Entendido.
Entonces, ese es el único consejo.
María Rosario, lo dicho. Gracias, psicóloga. Vale.
De acuerdo, muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos intentado sacar lecciones de la catástrofe de ese edificio en Valencia. Hay 9 muertos confirmados. Al parecer, todavía un vecino está desaparecido. Un fuego que en apenas media hora arrasó toda la fachada del edificio, entró en todas las viviendas. Imagínate el futuro de los que se han quedado sin nada.